En la batalla económica que libra el país, el camino está en nosotros mismos, reiteró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril, donde se examinaron importantes temas para el desarrollo económico y social del país.
Aquí el tema es resistir, sobrevivir y avanzar, y por eso no estábamos renunciando a los planes de desarrollo. Entonces, ahora, ¿cómo cada uno va a hacer eso? Cada uno tiene que identificar en mi entidad, resistir es esto, sobrevivir es esto y avanzar es esto. ¿Qué voy a hacer para hacer las tres cosas? ¿Cómo lo voy a gestionar? Para cumplir también con lo que se discutió en el octavo congreso del partido.
En su intervención, el jefe de Estado consideró que debemos avanzar en el desarrollo económico y social con nuestros propios esfuerzos.
Primero, la vida nos sigue diciendo, y lo planteamos en el Congreso del Partido, de que todo depende de nuestros propios esfuerzos con la coyuntura internacional que estamos viviendo, y además pues se sigue profundizando la crisis económica que hay a nivel global.
En ese sentido, Díaz-Canel reflexionó acerca de temas que son prioridades en la agenda nacional.
Hay que seguir insistiendo en la producción nacional de alimentos y en particular la producción agropecuaria. Con los problemas de insumos que tenemos, con todo, se puede producir más en el campo.
Como ha subrayado en otras ocasiones, el presidente cubano insistió en la importancia de potenciar las alianzas entre los sectores estatal y no estatal. En ese sentido, planteó la necesidad de que el sector empresarial se estremezca como requiere el país, que se eliminen las trabas y la lentitud en los procesos, principalmente en el ramo de la agricultura y en el sistema bancario. En su intervención, Díaz-Canel puntualizó además que hay que seguir perfeccionando el comercio electrónico, un asunto donde el país muestra amplias potencialidades. De igual manera, el mandatario se refirió a la generación de empleo con calidad y al fortalecimiento del teletrabajo.
Y lo otro, no olvidar de que habíamos planteado un principio desde que entramos en la situación económica compleja del segundo semestre del 2019, ver donde quiera que había, donde era posible el cambio de labor. Y hay muchas labores en las cuales podemos reorientar el trabajo de la gente.
El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció sus valoraciones luego de que el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentara el informe acerca del comportamiento de la economía al cierre del primer trimestre de 2021.
Pudiéramos decir los aspectos más negativos de este primer trimestre del año. Bueno, los problemas que hemos tenido con el déficit de combustible, que están presentes y está afectando la actividad productiva en general, bajo nivel de producciones importantes que afectan la oferta a la población, sobre todo alimentos, que no hemos podido resolver, obviamente, en la situación que estamos enfrentando en la economía, eso no es posible resolverlo de un día para otro. El bloqueo sigue ahí intacto.
Que el plan no pierda su condición de brújula para la economía del país en medio de una compleja situación internacional fue un concepto reiterado por Alejandro Gil Fernández.
No podemos desanimarnos, hay que seguir combatiendo para alcanzar el ingreso que está previsto en el plan este año. No renunciamos a eso. Y sean duras que sean las condiciones, hay que proponerse cumplir el plan del año y lo podemos hacer. Lo estamos demostrando que lo podemos hacer. Positivo el comportamiento del empleo, muy favorable. Más de 100.000 empleados ya en la economía nuevos. Y las medidas que se han aprobado para potenciar la producción agropecuaria, muy positivo. Ver los resultados que nos puede dar eso. Las medidas ya aprobadas para potenciar la empresa estatal socialista, las 15 medidas nuevas que se aprobaron y el diseño de lo que hemos avanzado y lo que continuaremos impulsando para el perfeccionamiento y ampliación del sector no estatal son en su conjunto medidas que nos van a llevar a impulsar la economía este año, a enfrentar este enorme desafío y reto que tenemos por delante y a no renunciar a la meta de crecimiento económico a pesar de las complejidades del entorno que estamos enfrentando.
En esta sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno en Cuba aprobó la política para establecer los principios y normativas de las edificaciones administrativas y sobre el empleo de las existentes que se liberen en interés de la vivienda, según explicó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña.
Son edificaciones que pueden ser convertidas de nuevo en vivienda, que fueron viviendas desde que se construyeron, y algunas que con pequeñas adaptaciones pueden pasar a recuperarse como vivienda. Es un trabajo que se está indicando realizar en todas las provincias del país. Y el análisis después, posterior, se hará paulatinamente de acuerdo a las posibilidades económicas que tengamos en el país y evaluando edificio por edificio para irlo retornando en un grupo de años a su condición original.
Al reflexionar acerca de esta política que permitirá liberar locales y edificaciones de la administración pública con el fin de contribuir al incremento del Fondo Habitacional del país, El primer ministro Manuel Marrero Cruz alertó acerca de la importancia de implementarla teniendo en cuenta el respeto a los valores patrimoniales de los inmuebles.
Es decir, hay algunas cuestiones que deben estar en correspondencia con lo que está establecido, que no se rompan toda la coherencia y la vocación de determinadas áreas.
El Consejo de Ministros también aprobó la Estrategia Ambiental Nacional para el periodo 2021-2025, presentada por la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. Este programa tiene la misión de identificar los principales problemas ambientales y establecer las direcciones estratégicas para su solución en el contexto del desarrollo sostenible. La agenda gubernamental también incluyó una información ofrecida por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, acerca de los resultados de las verificaciones fiscales sectorializadas dirigidas a los procesos de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Al analizar las deficiencias detectadas, el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, reconoció que el sistema empleado para el control de este asunto no ha sido efectivo.
Hay que cambiar la manera de hacer las inspecciones y los controles estatales. Nosotros no nos preparamos para eso. Nos ha fallado el sistema. Tenemos que cambiar esta forma de hacer las inspecciones. Tenemos que prepararnos para hacer esas inspecciones. Tenemos que ir al lugar que tiene el problema de esas inspecciones, sistematizar esa inspección.
Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó que este es un tema sensible que necesita el acompañamiento, el seguimiento y el control de los responsables de la tarea, principalmente los gobiernos locales.
Tiene que jugar el papel que le corresponde el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales, que también tienen una alta responsabilidad, y más estando consciente de que hay un punto de coincidencia que se demuestra con este informe, y es la debilidad de las direcciones municipales para enfrentar esta tarea. Ahí lo decía el informe de la fiscal. Entonces, este es un asunto que creo que es importante empezar por evaluar quiénes son los que atienden esto, qué responsabilidad tiene, cómo lo están llevando a cabo. Y fíjense, aquí estamos hablando de dos cosas, que es el otorgamiento de la tierra, que continúa la burocracia, continúa un proceso que realmente no estimula y no logramos los objetivos. Pero lo segundo, que no es menos importante, es el control sobre el uso que se le está dando a esa tierra.
Durante esta sesión ordinaria del Consejo de Ministros, se evaluaron otros temas como la implementación de la Estrategia Integral de Exportación de Bienes y Servicios, los resultados de la inspección realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio de la Construcción, el estado del cumplimiento de la Política para el Desarrollo del Catastro Nacional y la Estrategia para la Informatización de los Servicios y Trámites, así como los nuevos créditos con financiamiento externo para las inversiones en el sector hidráulico. También como parte de la agenda del máximo órgano de gobierno, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, presentó la propuesta de solución de abasto de agua y saneamiento a la ciudad de Pinar del Río.
En la actualidad, la cabecera provincial de Pinar del Río es la que más alto ciclo tiene de todas las cabeceras del país, motivado en lo fundamental por las pérdidas que se podrán ver ahí en conducción, problemas de mantenimiento que no siempre han estado asociados a falta de recursos e inestabilidad en el funcionamiento de la empresa provincial de acueducto. Esta propuesta responde a las prioridades del Plan Hidráulico Nacional y a una de las indicaciones de la primera visita gubernamental a la provincia.
La solución de abasto de agua y saneamiento a la ciudad de Pinar del Río reportará múltiples beneficios a la población que habita en el municipio cabecera de la provincia más occidental de Cuba, según afirmó a través de videoconferencia el gobernador del territorio, Rubén Ramos Moreno.
La propuesta que se presenta garantizaría el suministro de agua de 152.462 personas vinculadas hoy al sistema de acueducto y que solo lo recibe el 78% de esta población. Se resolverían los grandes problemas de alcantarillado, se eliminaría toda la carga contaminante que hoy va al medio ambiente. Y yo creo que la principal, presidente, primer ministro, tiene que ver con que se lograría un alto nivel de satisfacción de la población de Pinar del Río y elevar el nivel y la calidad de vida de cada uno de los pobladores de la ciudad de Pinar del Río.
En la sesión ordinaria del Consejo de Ministros, junto al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, participaron además el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. La reunión examinó temas esenciales del acontecer económico y social del país, dirigidos a mejorar la calidad de vida del pueblo que libra una batalla frente a la COVID-19 sin renunciar a sus metas y prioridades para el desarrollo de la nación. Angélica Paredes, Radio Cubana.